muy buenos días y bienvenido. Usted sabe que esta es su casa.
Bueno, muy buenos días. Es un gran honor estar con ustedes y los que nos escuchan.
Los Estados Unidos apoyan a Colombia en el proceso a pesar de las dificultades. Embajador, ¿ese apoyo tiene un vencimiento, tiene un límite? Se lo digo en estos términos porque, pues hoy usted puede representar la voz del secretario Kerry, la voz del presidente Barack Obama, pero yo no sé qué pase después del 8 de noviembre. ¿Ese apoyo sin vencimiento es hasta el 8 de noviembre?
Yo creo que no. Una de las cosas que ha caracterizado la relación entre Colombia y Estados Unidos desde hace como dos décadas es un compromiso bipartidario para ayudar a nuestros amigos y aliados acá en Colombia. Entonces, yo veo una continuidad de la política hacia Colombia.
Señor embajador, estamos ante conversaciones producto del triunfo del no. Un triunfo que no se puede poner en duda y que hay que respetar. Y para eso se recogen las opiniones de los voceros del no, de las figuras más representativas del no. El presidente cerró esa ventanilla de sugerencias y las mandó a La Habana después de hacer una preselección de las que eran viables y no viables. Y allá están mirándolas, pero estamos ante una lluvia de ideas. ¿Qué le preocupa a usted en este momento de lo que esté pasando con tanta idea y con tanta propuesta en La Habana?
Bueno, buena pregunta. Obviamente, para nosotros lo más importante es respaldar a Colombia. Y no somos partidarios de nadie en eso, incluso del sí, del no, sino de un acuerdo bien respaldado por el número más grueso, más importante, más sustantivo de colombianos que sea posible. Como usted dijo, el no ganó. Y hay que tomar eso en cuenta. Y eso se trata de escucharlos a todos y incorporar sus ideas en una discusión con la FARC, con el fin, como digo, de un acuerdo respaldado por el número más grande de colombianos, porque solamente así vamos a tener la paz duradera que tanto anhelamos.
Embajador, todo el acompañamiento de Estados Unidos al proceso de paz ha estado marcado por algo que siempre ha estado ahí, latente, y es el tema Simón Trinidad. ¿Ha existido o existe la posibilidad de que Estados Unidos en algún momento, dependiendo de lo que pase con el proceso, escarcele a Simón Trinidad?
Bueno, muchas gracias la pregunta. Es la pregunta que siempre se me lo hace y yo voy a dar la respuesta habitual. Lo que es Simón Trinidad, lo de Simón Trinidad no está sobre la mesa. Está condenado por una serie de crímenes bastante serios, tipificados como terrorismo en mi país y punto.
Así de claro, y no hace parte del acuerdo. Ya veremos qué pasa el día del perdón que tiene el presidente de los Estados Unidos. Un expresidente colombiano se aventuró a adelantar que el presidente Obama perdonará a las FARC. Eso habrá que esperar para cuando el presidente rompa el silencio sobre ese uno de los grandes secretos. Los presidentes de Estados Unidos se reservan el derecho a perdonar a unas personas. Pero hablemos de la relación FARC-narcotráfico. Para el ganador del no, indiscutible, que es el hoy senador y expresidente Álvaro Uribe, hay una gran preocupación por la conexión narcotráfico-delito político. Los Estados Unidos, como usted lo ha dicho varias veces, también se han tenido que tragar algunos sapos. El señor Aronson ha sido testigo de las conversaciones y ha prestado un servicio invaluable. Pero la pregunta es, ¿a los Estados Unidos le caería muy bien que se revisara la conexión narcotráfico y delito político? Porque Estados Unidos persigue al narcotráfico. Sin embargo, ya había aceptado la conexión con el narcotráfico. ¿Usted cree que tocar ese punto es posible después de haberse negociado como lo pide el presidente Álvaro Uribe?
Bueno, mucho contenido en la pregunta, una serie de preguntas. Primero, no hay duda ninguna de que la FARC representa una de las organizaciones de narcotráfico más grande en el mundo. Eso es punto uno. La información que manejamos nosotros es que han salido unos de sus elementos del negocio y algunos no. Lo más importante es que todos salgan de ese negocio tan nefasto que afecta la seguridad y salud pública en los dos países. Y también que entreguen toda la información que manejan acerca de rutas, de contactos, de conexiones, etc. Solamente así se puede comprobar su compromiso que está contenido en el acuerdo de colaborar, de cooperar en la lucha en contra del narcotráfico que tanto ha afectado a nuestra querida Colombia. En lo de que sea delito político, no delito político, pero no voy a entrar en eso. El hecho es que el acuerdo dice claramente de que no habrá extradición de nadie de la FARC por crímenes que se había realizado antes de la firma del acuerdo de paz. Entonces, realmente para nosotros estamos ya fuera de eso. Es un, como se dice, ya es un sapo que ya se tragó. Ahora bien, el presidente Santos ha hablado claramente de que los que siguen delinquiendo y que hay crímenes que ocurren después de la firma de acuerdo de paz están elegibles, que digamos, para la extradición.
Embajador, ya que Julio le pregunta sobre el narcotráfico y la relación con las FARC, pero asimismo las observaciones que hicieron los líderes del NO, entre esos el Centro Democrático, otra de las críticas a propósito de eso que les hicieron incluso a ustedes los norteamericanos, aquellos representantes del NO, es que se hubieran prestado para avalar la firma del acuerdo sin que los ciudadanos se hubieran pronunciado al respecto y que hubieran estado además en Cartagena y decían que no entendían cómo los Estados Unidos, que pues estaban peleando contra el terrorismo mundial y todo, palabras del Centro Democrático, no mías, estuvieran alcahueteando, entre comillas, que eso estuviera sucediendo. ¿Cuál es la respuesta que usted, como embajador de los Estados Unidos, le da a esas críticas?
Bueno, varias cosas. Primero, valoramos mucho nuestra relación con el expresidente Álvaro Uribe. Es una persona muy respetada en mi país, tiene muchos amigos en el país entero, en la rama ejecutiva, en la rama legislativa. Yo creo que es un factor político en el país bastante importante y por eso mantenemos una relación muy respetuosa y muy productiva con él incluso. En lo de una calificación de que nuestra posición ayuda al terrorismo, bueno, no sé, yo he oído eso también. Diría lo siguiente, es lo que hemos establecido desde hace, se empezó con la fase pública de las discusiones con la FARC. El contenido del acuerdo va a ustedes. Eso es para los colombianos decidir, es para ustedes medir, es para ustedes sortear. Nosotros estamos obviamente afanes de algunos estándares internacionales, por ejemplo, en lo de derechos humanos, en lo de democracia. Pero no creo que vale mucho para un ente extranjero, un ente internacional, calificar el acuerdo en términos así.
Claro, embajador, pero discúlpeme que sea reiterativa con la pregunta. Entiendo su respuesta. Frente a las críticas específicamente, por ejemplo, de lo que sucedió en Cartagena, en donde ustedes estuvieron avalando la firma de Cartagena y algunos ciudadanos que estuvieron en contra sintieron que eso fue una especie de burla hacia la población colombiana, porque se estaba haciendo una gran celebración de algo que la gente del común ni siquiera había votado en las urnas si avalaba o no. ¿Por qué razón decidieron ustedes dar ese respaldo a ese gran evento que al final pues terminó no significando absolutamente nada porque la gente votó que no en las urnas?
Bueno, no estoy seguro que no tenía ningún contenido. El hecho era de que una gran cantidad de colombianos lo respaldaba y también la comunidad internacional. No solamente estaba Estados Unidos, estaba todos los países de América Latina, muchos países de Europa, etcétera, etcétera. Entonces no fuimos para nada solitos en eso, ¿no? Pero Pues...
No, yo lo entiendo. Discúlpeme la interrupción, embajador. Sí. Claro, pero no se pueden comparar ustedes con otros países de América Latina, ¿no? Pues evidentemente hay países de América Latina que han estado acompañando desde hace muchísimo tiempo y que han venido proponiendo que las FARC tengan una negociación con el gobierno colombiano, pero la posición del gobierno norteamericano ha sido completamente distinta. Por eso es que tal vez las críticas de parte del Centro Democrático en su momento, en donde incluso con quienes tenían una gran relación, que era el gobierno norteamericano, pues empezaron a tener una especie de oposición. Por eso llama la atención, y aprovechando que lo tenemos en la mesa de trabajo, que usted de primera mano nos diga por qué decidieron hacerlo.
Decidimos desde el 2012, cuando se anunció la fase pública de las conversaciones con la FARC, que íbamos a respaldar este proceso y que si había chance para Colombia lograr una paz duradera que respecta todas las normas que mencioné anteriormente, que eso sería mucho en el interés de Estados Unidos por dos razones. Uno, porque le iba a ayudar a Colombia, un país amigo aliado, un país que merece más después de 52 años de guerra, un país donde hemos estado al lado. Y incluso, como ustedes saben muy bien, estamos al lado de Colombia cuando nadie más estaba, nadie. Y por eso, precisamente por eso, era importante de que nosotros respaldáramos en este momento también. Ahora bien, también será una paz duradera, una paz bien fundamentada, será una victoria para la política exterior de Estados Unidos. Es una cosa menor comparado con la vida de un país. Pero la verdad es que eso demostrará de que nosotros, Estados Unidos, podemos ayudar a un aliado en una situación bastante complicada y con mucho éxito ayudarlo a ellos a tener el éxito de una paz duradera.
Embajador, otro de los temas es el posible retiro de las FARC de la lista de grupos considerados por Estados Unidos terroristas. Ante el resultado del plebiscito y las circunstancias en que quedó el proceso, que es en un limbo legal, que todavía no está claro que se pueda destrabar, ¿qué pasa con ese trámite y de qué dependerá que Estados Unidos tome o no esa decisión?
Bueno, entonces estamos hablando de la lista de organizaciones terroristas extranjeras, Foreign Terrorist Organization List. Y se entra en la lista, en esta lista por un proceso, por un procedimiento, y se sale por otro tipo de procedimiento. Para salirse de eso dependerá de varios factores. Hechos. Tenemos algunos hechos ya disponibles ahora. Se firmó el acuerdo, ya tenemos una situación distinta, pero se firmó eso. Ha habido un cese de fuego desde hace, un año o más ahora. Es otro hecho importante. Pero, y obvio de que vamos a tomar eso mucho en cuenta. Dependerá en las acciones, dependerá en hechos. Y una vez que tenemos una cantidad de hechos, una cantidad de información, de evidencia para respaldar una decisión por nuestra parte, vamos a hacerla.
Embajador, estamos a días para que comience un diálogo de paz también, pero con el ELN, si no hay contratiempos. ¿Habrá un apoyo como el que Estados Unidos ha mostrado con el proceso de paz con las FARC, también con el ELN?
Depende de la voluntad del gobierno de Colombia. No, hasta el momento no nos han pedido nada, pero sí hay interés por eso, vamos a tomar mucho eso en cuenta. Y como mencionó Julio anteriormente, yo creo que el enviado especial Bernie Aronson sirvió en una manera idónea para ayudar a la conversación con la FARC.
Señor embajador, le cambio el tema. El nuevo fiscal general de la Nación ha tenido una relación muy especial con la fiscal general y los fiscales en el tema de intercambiar información. Y después del último viaje, el fiscal que ha tomado como bandera desmantelar el otro gran cartel en Colombia, el cartel de la contratación, ha advertido que dentro de esas operaciones contra la corrupción en Colombia existen las posibilidades concretas de extraditar corruptos a los Estados Unidos. ¿Usted nos podría explicar esas extradiciones dentro de qué marco legal se producirían?
Sí, muchas gracias, Julio. Y tal vez para preámbulo menciono algo acerca de la situación de extradición. Fíjense que la relación de extradición entre nuestros dos países es la relación más excelente que tenemos con cualquier otro país. Es que, a mi juicio, desde el 2002 se ha extraditado alrededor de 2.000 personas a Estados Unidos. Y eso representa una victoria para la justicia colombiana, para la justicia norteamericana y también para las víctimas, porque la tasa de convicciones, de condenas que reciben ellos en Estados Unidos, lo que han estado extraditados, es muy en arriba del 95%. Y eso se llama justicia. Ahora bien, en el caso de que haya una acción corrupta que se puede comprobar que tiene vínculo con Estados Unidos, sí habrá interés por parte de nuestro sistema judicial para enjuiciarlo, sí existe esa voluntad por parte de Colombia. Yo entiendo perfectamente la racional del fiscal Martínez. Él toma en cuenta de que una vez extraditado se recibe una justicia bien clara, bien abierta, bien rápida y bien, bien dura, pues. Entonces, lo que les digo es que en casos así, donde hay acciones de corrupción con vínculos a Estados Unidos que podemos comprobar, estamos muy disponibles y listos para ayudar en eso.
Yo no le voy a dar nombres, embajador, porque ni más faltaba que lo voy a incomodar, pero hay identificados unos capos de la corrupción de la contratación en Colombia. Unos capos que desmantelaron las arcas de la ciudad y del país. ¿El fiscal ha logrado conectar la relación de esos jefes de la corrupción con inversiones en los Estados Unidos o relaciones con empresas en los Estados Unidos o fachadas en los Estados Unidos? ¿Por ese mecanismo es que el fiscal, al darse cuenta que los juicios aquí llegan a vencimiento de términos, no pasan nada, siguen en casas fiscales, no hay justicia en Colombia la suficiente para corrupción, al hacer él esa conexión con fiscales en Estados Unidos, de propiedades, de inversiones de ellos en Estados Unidos, por ese camino es que los puede extraditar?
Exactamente, debe haber un vínculo claro con Estados Unidos, o sea, por bienes que se ha transferido, con cosas que se ha comprado en Estados Unidos, debe haber un vínculo así. Y tomando en cuenta la naturaleza del sistema bancario del mundo, resulta muy difícil moverse dinero sin tocar al sistema bancario de Estados Unidos. Muy difícil hacerlo así. Entonces, eso nos da la habilidad de comprobar un vínculo que abre el espacio para un proceso judicial en Estados Unidos, si existe la voluntad en los dos lados.
Pero, embajador, primero se necesita que una autoridad judicial en Estados Unidos haga esa consideración, porque eso no es una petición que se puede hacer si no hay ese tipo de análisis jurídico en Estados Unidos. Y lo segundo es que el tema de la extradición con el paso de los años cambió mucho. De la época aquella de los narcotraficantes que escribían "preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos", hemos pasado una época donde muchos narcotraficantes o personas pedían extradición quieren una extradición express para irse a negociar a los Estados Unidos, porque consideran que muchas veces les va mejor en los Estados Unidos logrando negociaciones, resolviendo sus problemas y no en pocas ocasiones quedándose a vivir en Estados Unidos.
Bueno, primero lo último, y con mucho respeto, eso no es cierto. Eso es falso, de que la gente está pidiendo irse a Estados Unidos. Como digo, la tasa de convicción, de condenas, de los que se extraditan a Estados Unidos, es encima de los 95%. Ellos, bueno, hablamos de los últimos años. En los últimos 2 o 3 años, cuando he estado aquí como embajador, la condena promedio es en arriba de 15 años. Y 15 años en una cárcel federal estadounidense no es broma. no es una cosa que va a atraer a nadie. Ahora bien, es cierto de que como funciona nuestro sistema judicial, una vez que una persona está en proceso, se va a buscar sacar más información de esa persona. Se va a buscar saber precisamente lo más que tiene él para seguir desmantelando las organizaciones criminales. Y eso, bueno, hay tratos que han existido. Y bueno, hay casos ejemplares de que todo el mundo va a saber. Pero, como digo, la condena promedio es muy alto. Hablamos, por ejemplo, y estamos regresando un poco en tiempo, pero hablamos, por ejemplo, de los 15 o 14 que se extraditó en 2008 de los paramilitares. Ellos han recibido todos condenados. Todos aceptaron sus cargos. Ninguno de esos casos se fue al juicio, sino todos aceptaron sus cargos y todos condenados en promedio de 27 años en la cárcel norteamericana. Entonces, con mucho respeto, eso es un mito. Eso no es serio, de que la gente anda pidiendo extraditarse a Estados Unidos. Ahora bien, en la primera pregunta era de que cómo organizamos un proceso en un caso de hay una violación. Eso se trata de una colaboración intensa entre las autoridades policíacas de los dos países y de los fiscales de los dos países. Y, bueno, conozco a muchos de los fiscales federales en Estados Unidos y tienen muchas ganas de tener ese tipo de caso porque hay una justicia que se puede ejercer en estos casos y que la calidad de información que nos proporciona la policía y los fiscales acá en el país es de mucha calidad. Y por eso podemos lograr los resultados que mencioné.
Señor embajador, ¿hay algún compromiso del gobierno de Estados Unidos con el de Colombia de retirar las recompensas a los jefes de las FARC de las famosas páginas del Departamento de Estado?
No estoy seguro que entiendo la pregunta.
En las páginas en donde se busca, se ofrecen recompensas. Por ser algunos jefes de las FARC considerados jefes del narcotráfico, pues hay reward, se busca y hay recompensa. ¿Hay algún compromiso en una vez perfeccionado el proceso de paz, retirar de los carteles a los jefes de las FARC?
No, señor.
O sea, ellos siguen siendo buscados.
Sí, señor.
O sea, hoy una persona que dé información sobre un jefe de las FARC que esté en el cartel, le pagan su recompensa.
Bueno, hablamos de la realidad, ¿no? Este es para organizar un arresto, un procesamiento, una extradición a Estados Unidos. En estos casos que usted está mencionando, no existe la posibilidad de una extradición. Entonces, el interés por es que el fundamento del racional no existiera. Pero el hecho de que siempre buscamos gente que, a nuestro juicio, ha violado la ley estadounidense está claro, ¿no?
Sí, pero yo estoy mirando FARC Targets, y ahí los veo a todos. Ahí veo al señor Luciano Marín, Rodrigo Londoño, Pedro Aldana, Jorge Torres, Víctor. Ahí están todos, todos. ¿Quiere decir que esta página que estoy viendo en el Departamento de Estado sigue teniendo validez?
Sí, ¿por qué? ¿Por qué están? Porque hay informaciones, por nuestra parte, de que esta gente ha violado las leyes norteamericanas. Este hecho no ha cambiado para nada. Esa situación siempre existe. Ahora bien, en términos muy prácticos, si estamos hablando de procesos binacionales con Colombia, es imposible la extradición de estas personas gracias a del acuerdo. Y aceptamos eso. Aceptamos eso, entendemos eso. Y entendemos también lo que dijo el señor presidente Santos, es que si esa gente, cualquier otra gente, siguen delinquiendo, están sujetos a la extradición.
Quiero preguntarle, finalmente, dos preguntas, pero una que no sé, seguramente usted no tiene la respuesta. ¿Hay alguna evolución en el caso de la extradición de Andrés Felipe Arias?
Bueno, Julio, obviamente es un caso en proceso y por eso no le puedo contestar. Sería una violación de la ley estadounidense para mí hacer comentarios acerca de un proceso judicial ya en trámite.
Y la última pregunta, embajador, que es una pregunta para muchos oyentes y para la mesa de trabajo y para sobrinos y familiares. El tema del pasaporte ese extrasensorial, en donde uno se ahorraría una larga fila y que solamente ya por entregar unos datos de manera anticipada entra uno a un club especial en las relaciones con la entrada a los Estados Unidos por ese pasaporte de última generación, pues algunos nos da, primero que todo, no creemos poder hacerlo. Nos comienzan a abordar con una cantidad de preguntas y yo oigo eso, pero no me he atrevido a hacerlo. ¿Cuál es la verdad? ¿Es muy difícil sacar ese pasaporte nuevo?
Bueno, más bien, Julio, es una pregunta para las autoridades colombianas, pero no. Hay muchos países que ya tienen eso. ¿Sabe que nunca he oído esa terminología de extrasensorial? Parece algo de ciencia, ficción científica, ¿no?
Sí, pues es la famosa Global Entry, en donde yo no sé si es que le miran el iris del ojo o le pasan un...
No, hombre,
no. Que uno sabe cuando entra a Estados Unidos.
No, de la retina. No, Julio, bueno, ya entiendo. Bueno, eso no es extrasensorial. Lo que es, se trata de machine readable. Es decir que en esos kioscos donde se entra, la máquina puede leer toda la información existente en eso, pero eso no incluye más allá de lo que hay en un pasaporte normal. Es altura, peso, color de ojos, etcétera, etcétera. Y pelo, si uno tiene color de pelo también.
Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, por lo que no nos corresponde.
Porque el embajador sí tiene mucho pelo.
Eso
a
sí.
A diferencia de los,
eso sí,
de los otros, ¿cómo?, miembros de la mesa.
Pelo y rock and roll tiene el embajador.
Sí, el embajador tiene mucho pelo.
Pero es necesario para el visa waiver, el waiver de la visa, y también waiver, el global waiver, lo que es muy importante y algo estamos muy orgullosos de haber logrado eso aquí en Colombia. Yo soy miembro de Global Entry y eso realmente es una maravilla. Yo entro en Miami y normalmente el avión de American está estacionado lo más lejos de inmigración posible. Y es lo en lo típico de salir del avión, de este punto, de entrar en la parte pública del aeropuerto, me toma 15 minutos nada más. Es una maravilla, entonces se lo sugiero a todos. Julio, ¿me permite algo? Una intervención.
Claro, claro, señor embajador.
Bueno, hoy, obviamente, como todos los colombianos saben o deben saber, es el primer día del World Series en Estados Unidos y me da pena de que nadie me ha preguntado al respecto.
Yo sí.
No, porque es que no queríamos molestar al embajador Brunsfield, con el que usted tiene serias diferencias, ¿no?
Bueno, somos fanáticos del mismo equipo, pero la verdad es que realmente no conoce mucho de béisbol. Dice que sí, pero no. Como dicen ustedes los colombianos, sí, pero no.
Sí, pero no.
Sí, pero no mucho. Eso pasó con el plebiscito. Sí, pero no.
Sin comentario, Julio.
Bueno, no.
No, pero ver, yo sí le pregunto.
¿De qué equipo es, embajador?
Yo soy fanático de los Orioles, que desgraciadamente perdieron en el partido de Comodín.
Pero yo sí le quiero preguntar sobre lo que es Colombia en materia de deportes y no tiene cercanía con actividad deportiva en Colombia profesional.
Él ha dicho que él es de Santa Fe, Alberto.
¿Ah, sí?
Sí, no, de Santa Fe. Y la verdad es que me da pena, francamente, pero después de 30 años en América Latina, casi no entiendo el fútbol. Y es una gran lástima.
Okay.
El soccer, no. Es, por ejemplo, fuera de lugar. No entiendo eso después del 30
años. Offside.
Pero me parece que...
Es muy difícil. No, es difícil.
La mayoría de
los árbitros se equivocan.
Eso es lo que voy a decir también. Tampoco los árbitros lo saben.
Bueno, ¿y a qué horas es el partido de hoy, embajador?
A las 7 horas de Colombia. 7 de la noche.
¿Y los Orioles enfrentan a quién?
No, es, los Orioles ya perdieron. Son los Indios de Cleveland y los Cubs, los Cachorros de Chicago, que no ha ganado una serie mundial desde el 1908.
Sí, la serie es solo entre ellos porque el final del campeonato mundial es entre esos dos equipos ya.
Eso. Después hay 30 equipos profesionales o al Major League y esos dos logran estar ahí. Entonces es un momento muy grande. Yo voy a estar frente a mi computadora viendo eso, pero les informo después.
Embajador, muchas gracias primero por querer tanto a Colombia y por ser tan colombiano. Y por aceptar estas incómodas preguntas de la W. Usted siempre es muy amable, embajador.
Muchas gracias, don Julio. Buenos días.
Es que Kevin Whitaker, de los Orioles, que no les va muy bien, arranca la Serie Mundial.